Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto saludarlos a todos ustedes. Hoy que estamos martes 14 de octubre del 2025, son las 3:02 de la tarde y estamos en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo y estamos también en YouTube. Tal vez todavía no vea usted la imagen de YouTube, sino que solamente, perdón, la imagen de las cámaras, solamente vea una pantallita azul, pero en cualquier momento ingresamos ya con la imagen. Aún así, usted puede dejarnos sus impresiones de lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención, ya sea en el YouTube, en la plataforma de YouTube, o en el 70030303. Ingresamos pues así, preguntándole qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada o le desagrada en esta tarde de octubre.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, aquí me dicen lo siguiente. Dice así este oyente: hay mucha gente enojada. Doña Evelyn, hay mucha gente enojada con la aprobación de la extradición. Por eso la DEA está alerta y protegiendo a muchas personas. Recuerde en unas declaraciones que se dijo que los americanos iban a venir para. No le entendí la letra, pero tiene que ver con la extradición. Buenas tardes, lo que más me preocupa es que la campaña política, y este si viene con firma, se vuelva muy sucia. Yo creo que sí va a ser una campaña muy ruda. Ver que sí va a ser una campaña muy ruda. Aquí veo también que están atacando a alguna gente. Y ya yo había dicho que no voy a leer insultos porque en realidad no me parece que ya ahora que arrancó la campaña y que tenemos ya los candidatos inscritos, esto se puede prestar también al hecho de que ya estamos en cámaras. Okay, ya pueden ingresar entonces a la plataforma de YouTube. Yo voy a ingresar también para ver cuáles son los mensajes que ustedes me dejan en la plataforma de YouTube y así leerlos antes de arrancar con el programa del día de hoy. Les decía que no quité qué es lo que más le importa, pero el convenio está en que no voy a leer los mensajes donde se insulten ni a unos ni a otros, porque estas plataformas pueden servir para muchas cosas, pueden servir para que de alguna u otra manera las personas, un saludo, dice, Adolfo Bejarán, un saludo, Magali Prado también, buenas tardes, para que haya ese tipo de ataques que no queremos, que lo que queremos son propuestas, que lo que queremos es informar, que lo que queremos es opinar, pero que no se vale utilizar programas de radio, de televisión, para insultar y nos pone también en un problema porque yo tengo que leerlos. Excelente el programa de ayer, sí, fue bueno, les recomiendo, humildemente les recomiendo revisarlo. Lo pueden buscar de esta manera: ustedes ingresan ya sea a Spotify, que espero esté actualizado, me voy a fijar después del programa de hoy, y ahí lo pueden descargar, o también pueden ingresar al Facebook de al YouTube de Colombia Digital. Ahí buscan por tres razones y ahí lo verán con la fecha del día de ayer, 13 de octubre. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Hay gente que está opinando acerca de la denuncia que pone doña Laura. y alguien que dice que está bien que no sigamos el juego. Sí, es que de verdad caeríamos en eso, caeríamos en un programa entero, pues tirándole a un partido, tirándole al otro, tirándole a un candidato o tirándole al otro o a la otra. En fin, a lo que vinimos. ¿Por qué? Porque ya se han inscrito prácticamente todos los candidatos en esta carrera presidencial y hoy tendremos una entrevista con un candidato que no viene de un partido tradicional. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones. Boris Molina, abogado litigante, muy reconocido en la prensa porque ustedes recordarán que fue el abogado que de alguna forma obligó a Costa Rica a permitir la fecundación in vitro. Ese fue un caso sumamente mediático, el de don Boris Molina, como defensor de las personas que querían realizarse la fecundación in vitro y que no se podía hacer aquí en Costa Rica. Él aspira por la doble postulación por el partido Unión Costarricense Democrática. Don Boris, primero que nada, muy bienvenido aquí a Por Tres Razones.
Mire, yo muy contento de poder estar acá y sobre todo como candidato presidencial, es la primera vez.
Don Boris, dígame una cosa, usted no aparece en las encuestas y aún así, don Boris, que se corra más para acá, ¿verdad?
Para acá.
Ah, y que sí, le dice Eric, y que hable más directo al micrófono, si es tan amable.
Ok, perfecto.
No aparece en las encuestas. ¿Eso lo motiva más, lo desmotiva? Usted está dentro del margen de error, podríamos decirlo de esa manera.
Esperemos a que don Eric nos acomode.
Ya lo acomodó.
Ahora estamos listos.
Sí, señor.
Sí, eso no me desmotiva para nada, doña Evelyn. Ya lo hemos dicho y usted lo ha analizado aquí. Aquí he visto a Iván Barrantes, he visto otros analistas que lo dicen muy claro. Para octubre, ahora que estamos a 14 de octubre, de los últimos 12 años, ninguno de los tres últimos expresidentes había salido del margen de error. Llegaron a diciembre los últimos tres últimos expresidentes y solo Rodrigo Chávez tenía un 6% en algunas de las encuestas. En la mayoría no llegaba al 5%. Todo se decidió en enero del año anterior a las últimas tres elecciones. Yo creo que va a pasar exactamente lo mismo en esta ocasión. Y para sorpresa de muchos, no para mí, yo voy a ser electo como presidente de la República y voy a asumir funciones el 8 de mayo del 2026.
¿Quién financia su campaña? Porque, a ver, es muy caro aspirar a la presidencia de la República.
Sí, en este momento, digamos, no ha sido tan elevado y lo hemos sufragado de los recursos propios de los miembros del partido, ¿verdad? Viene una segunda etapa que, por dicha, doña Evelyn, ya no son aquellas campañas. No hubiese yo podido participar posiblemente en los 80s o en los 90s en una campaña que eran tan onerosas. Hoy en día, por dicha, las redes sociales nos permiten accesar a que la gente nos conozca de una forma más fácil, pero estamos esperando que ya para la próxima semana, si Dios lo permite, el Tribunal de Elecciones dé el banderazo de salida para poder vender los bonos de deuda política y que haya gente que apueste a nosotros para poder tener más recursos, pero no es algo que nos preocupa tanto. Viera que nos ha ido, pienso que muy bien, o sea, esas encuestas yo creo que van a empezar a cambiar más rápido de lo que pensábamos nosotros y muchos piensan. Quizás en las que salgan ahora, a partir de la otra semana, ya vamos a estar en una mejor posición, pero tampoco nos preocupa mucho. Sentimos verdaderamente que cada espacio como este, doña Evelyn, que nosotros vamos, ganamos, sumamos mucho más. Yo no siento que haya perdido nada en ninguna participación. Más bien, sumamos y sumamos bastante. Mucha gente nos dice, miren, no lo conocía, o lo conocía como abogado.
¿De este caso en particular o de otros?
No, de otros casos también, porque hubo un caso muy emblemático hace poco, el caso contra la Municipalidad de San José, defendiendo al hospicio huérfanos. Entonces, ese también, y muchas luchas sociales que hemos dado, por ejemplo, en una organización que se llamó la DESPA, que juntamos 35 organizaciones de derechos de los pacientes y yo era el representante de estas organizaciones. Entonces también tuvo mucho auge eso. Entonces mucha gente me conoce como abogado, pero no sabe que estaba de candidato, y se ponen muy felices cuando lo saben y nos dan el apoyo, igual para la diferente gente del partido. Entonces yo creo que vamos avanzando bien y las sorpresas se van a venir dando conforme pase el tiempo.
¿Qué hará que esa aguja se mueva, don Boris? ¿Qué hará, según su criterio, que estas cuatro personas que están arriba o cinco personas que están arriba, usted logre alcanzarlas?
Bueno, yo creo que van a darse dos fenómenos. Uh-huh. Uno, que ellos vayan bajando, y ajá, otros, que yo vaya subiendo, ¿verdad? Yo creo que se van a ir desgranando poco a poco cada uno de ellos. Vean que se han venido dando acontecimientos que hacen que se vayan desgranando por sí solos, ¿verdad? Yo creo que la gente también se va a ir dando cuenta poco a poco que cuando hablamos de más de lo mismo, también están incluidos esos cuatro que están en el primer lugar, ¿verdad? Porque si usted se refiere, por ejemplo, a doña Laura, a don Fabricio, a don Álvaro y a quién metemos más, a Ariel o a Claudia, ¿verdad?
Y esos cinco, digamos.
Sí, sí, cualquiera de esos, para mí, son más de lo mismo. O sea, todos han estado en la arena política, todos han tenido la oportunidad de hacer algo y realmente no lo han hecho. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que...? La gente le ha apostado al cambio en las últimas tres elecciones. Ajá. Y ha salido completamente decepcionada. Yo pienso que ahora es igual. La gran diferencia que nosotros vemos ahora, ¿cuál es? Que los que apoyan, digamos, el continuismo de este gobierno son más bulliciosos, pero nada más. En cantidad, viera que yo, doña Evelyn, pude hacer las 84 cantonales de este partido y las 7 provinciales y las 2 nacionales, y yo no vi en ningún cantón del país que la mayoría que dicen tener en las redes sociales realmente las tengan. Ahora que estamos en la arena política, nos damos cuenta de una cosa muy, muy simple. Cualquier candidato de oposición pone cualquier publicación y salen inmediatamente 500 comentarios negativos, ¿verdad?, que le apuestan precisamente a eso. Cuando usted los desgrana, son troles, el 80%, y es muy fácil identificarlos. Usted pone el nombre, dice Boris Molina, y entonces lo abre y tiene un seguidor, 2 seguidores, 10, y así suma el 80%, 90% de esas supuestos apoyos que tienen entonces el oficialismo.
Digamos que uh-huh, sí, pero ¿qué tal la encuesta que es como la más reconocida de todas, que es la del CIEP, la del Centro de Investigaciones Políticas de la Universidad de Costa Rica? Esa encuesta sí le da al oficialismo, pues...
¿Un 12%, doña Evelyn?
Un 12%, pero en popularidad al presidente oscila entre un 55% y un 60%.
Pero el presidente no es candidato y no ha puesto a admitir eso. No, yo pienso, vea, este pueblo, primero que todo, doña Evelyn, es terrible. Lo que le voy a decir es, para mí, en negativo, pero desgraciadamente es una realidad. Este pueblo es tan machista que no ve la posibilidad de que un hombre le pueda transmitir ese liderazgo a una mujer, lo cual me parece nefasto, pero es la realidad.
Ya lo hizo con don Oscar Arias y doña Laura.
Claro, pero el asunto es que esa transmisión, en este caso, usted no la ve reflejada en ninguna de las encuestas, ni siquiera en la de Opol, ¿verdad? Porque usted dice, bueno, en la de Opol debería de estar por lo menos cercana, pero no se ve ni siquiera cercana, y yo creo que no lo va a lograr, porque la personalidad de doña Laura es completamente distinta, y yo creo que ella tiene un techo natural que no va a poder traspasar. Pero más allá de lo que ellos logren, yo pienso que es lo que la gente pueda ver en nosotros para poder decir, bueno, este sí tiene las condiciones. Una muy importante, yo creo, doña Evelyn, es el tema de ser un abogado que conoce cómo funciona el sistema del Estado y que conoce la legislación. Porque yo creo que una de las carencias más grandes de todos los gobiernos, pero de este en particular, es un desconocimiento de la ley, pero terrible. Y eso hace que haya tomado unas decisiones drásticas, fuertes.
Ajá. Ahorita le entramos a eso, sí. Pero déjeme, ok, está bien, usted descarta a doña Laura. ¿Qué tal el que sigue, Álvaro Ramos?
Ajá. Don Álvaro se está matando solo cada día más, lamentablemente. O sea, cuando usted desprecia las estructuras que han llevado a ese partido hasta donde estaba, y si usted se pone a pensar en una convención, la más baja de toda la historia, 75 mil votos, y quiénes movieron esos votos, muy posiblemente esas estructuras que él hoy ahora rechaza. Vea, por ejemplo, el caso más específico, o el más cercano que podemos tener acá, el Cantón Central de San José. Desprecia al histórico que conste, no es nada para nada santo de mi devoción, Johnny Araya más bien.
Ah, no, pero sí ganó el pulso.
Claro.
Sí ganó el pulso.
Sí, pero yo he sido el crítico más grande de él posiblemente, y en este caso el Hospicio de Huérfanos lo demostré, uh-huh. Pero creo que para una persona que está en ese partido, menospreciar a una estructura que ha sido efectiva durante 40 años, me parece una torpeza. ¿Y qué fue lo que generó don Álvaro? Ya que se fuera toda esa gente. Hoy en día, yo le digo con conocimiento de causa, porque me han buscado muchísimo de esa gente para decir, mire, estamos con usted, no vamos a apoyar a Ramos para nada y no pedimos nada a cambio. Eso es lo más maravilloso, ¿verdad? Que dicen que nos van a ayudar y que no piden nada a cambio.
Ok, sigamos con el... Si ya les hizo cheque entonces a...
Todos.
Ok, no, pero vamos al porqué, sí, señor. Claro. Y después sí, me encantaría hablar del desconocimiento de la legislación, porque curiosamente ninguno de ellos es abogado. Tiene toda la razón.
Bueno, hay cuatro abogados, pero sí, no, pero de los no, que no están
de los,
arriba.
No de los, sí, está el constitucionalista Fernando Zamora, está
Doña
Ana Virginia, y don Walter que también Hernández. La tuvimos aquí, y me falta llamar a don Walter Hernández, sí. Uh-huh. Okay, vamos al que le sigue, Fabricio Alvarado.
Fabricio, lamentablemente este caso que se le vino encima, yo no le veo ninguna posibilidad de que lo pueda revertir doña Evelyn. Y me duele con tristeza decirlo, o sea, si usted se quiere pasear en la vida de un hombre, esa es la forma de hacerlo. Yo no sé si será cierto o no será cierto, pero el tema es que veo muy difícil. Yo le contaba a una persona que hay una cuestión práctica que va a pasar con Fabricio. El 30 de abril del 2026, él se queda sin inmunidad, aunque gane las elecciones. Aunque sea presidente electo, en ese instante va a estar sin inmunidad del 30 de abril de 2026. Ajá. Lo que quiere decir que el 1 de mayo, con un caso como ese, perfectamente puede terminar en la cárcel. Desgraciadamente, yo no le deseo el mal ni a él ni a ninguna persona, pero ese es un caso muy complicado.
¿Pero qué tal la presunción de inocencia hasta que...?
No, yo soy el más defensor de la presunción de inocencia, y en este caso lo que le quiero decir es que yo no acuerpo esa situación, pero creo que la realidad me indica eso. Es más, cuando me ha tocado, doña Evelyn, de estar como abogado penalista del otro lado, tratar de defender a una persona que le han montado precisamente todo eso, yo le digo, si es una mujer adulta y puede tener la posibilidad, no de conciliar, porque no existe la conciliación en este tipo de delitos, pero sí por lo menos de establecer que ella vaya a quitar la denuncia o lo que sea, mejor hágalo, no se juegue el chance, uh-huh, de ir a un proceso en el que todo el sistema está en contra suyo. Uh-huh. Entonces, lamentablemente, lo que yo le digo no es algo que yo quiera, que yo piense o que yo acuerpe, y mucho menos como jurista que piense que está eso de acuerdo con una protección del principio de inocencia. Uh-huh. Pero lamentablemente es así. Yo siempre le digo a mis estudiantes una cosa muy simple. Nosotros pensamos, queremos y soñamos algo. Pero lo malo de la verdad es que destruye nuestros sueños, y la verdad nos enfrenta muchísimas veces a esas cosas. Pasa doña Evelyn en pensión alimentarias, pasa en el tema de los delitos sexuales, y pasa en un montón de cosas de la vida real que usted dice, mire, por eso yo me defino siempre como un conciliador, y me encanta hacerlo, por una razón muy sencilla, nadie tiene garantizado el triunfo en ningún caso, pero hay casos específicos que ir a dar la pelea me parece una torpeza.
Ok, sigamos con la próxima. Claudia Dobles.
Doña Claudia tiene el enorme problema. A mí me parece una super candidata, doña Claudia, y creo que es una mujer super preparada, inteligente, es ecuánime en las cosas que dice, pero ya está casada con Carlos Alvarado, el presidente más pésimamente calificado de toda la historia, que yo no creo, curiosamente, doña Evelyn, que sea así. Yo creo que no fue tan malo como la gente tiene esa percepción. Pero lamentablemente para doña Claudia es así, y otra cosa es el partido también, un partido desacreditado completamente, que veía yo un día, esto es un meme que me causó sorpresa, porque yo no había entrado en ese tipo de análisis, uh-huh, que dice que el PAC sacó menos de lo que le cabe al Fello Mesa en Cartago, ¿verdad? En todo el país. Y entonces yo dije, mire, qué cruel, pero la realidad es esa, ¿verdad?
Bueno, nos quedaría el Robles.
Sí, yo pienso que don Ariel también tiene un problema. Este país no está preparado para la izquierda, para ninguno de los extremos, ni para la izquierda ni para la derecha extrema. Creo que es un muchacho que tiene, para mí, un futuro brillante. Creo que es muy, muy inteligente, muy estudioso. En general, creo que todos los diputados, por ejemplo, del Frente Amplio, es gente muy comprometida, gente que estudia, gente que sabe lo que tiene que hacer. Pero yo creo que él mismo tiene claro que no va a ser presidente. Yo creo que ellos van a ir a mantener una fracción con un liderazgo como el de José María Villalta, que sí, me parece que es muy importante, y creo que van a andar por ahí, posiblemente por los 5 o 6 diputados otra vez.
Ahora pero sí,
presidente no.
Hablemos de por qué es importante que un presidente conozca las leyes. Hablemos de el Poder Judicial, hablemos del Tribunal Supremo de Elecciones, hablemos de este caso del segundo intento de quitarle el fuero de improcedibilidad al presidente, don Boris. ¿Qué opina usted de todo eso?
Mire,
empecemos por lo primero. Don Fernando Zamora, otro candidato, dice que lo más saludable es sacar a la sala del Poder Judicial.
Yo estoy de acuerdo. Sí, eso es algo con lo que yo estaría de acuerdo. A la sala, al Ministerio Público, ¿verdad? Son entes que deberían estar fuera del Poder Judicial, pero no está la solución en eso. O sea, si eso no se puede hacer porque necesita una reforma constitucional y no legal, entonces el tema es que tenemos que seguir lidiando con lo que tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es elegir mucho mejor a nuestros magistrados, pero en pluralismo, doña Evelyn, porque el gran problema, que si usted oye el discurso del presidente, es, mire, tenemos que quitar a toda esa gente, pero ¿para poner a quién? A los de él. Entonces vamos a pasar de los protegidos de los Arias a los protegidos de los Chávez, y entonces no estamos solucionando nada. El tema es que haya una pluralidad, que ese pluralismo ideológico y partidario se refleje en todos los órganos, y podamos escoger gente de distintas extracciones que puedan hacer ese balance también en los órganos judiciales, que eso pasa en cualquier parte del mundo, o sea, eso no es ajeno a la realidad.
Y si no los eligiera la Asamblea Legislativa, ¿quién los debería de elegir?
Mire, yo pienso que no está mal que los elija la Asamblea Legislativa, puede ser una forma, un método. Yo no sé qué va a pasar en México ahora que cambió todo el sistema y que hay una votación directa para elegir magistrados y para elegir jueces. A mí me parece muy peligroso eso, porque no todas las personas, digamos, tienen el conocimiento, son muy manipulables muchas veces. Un discurso como el que nosotros tenemos actualmente desde el oficialismo, imagínese usted que puede convertir precisamente a nuestros órganos más importantes en órganos que están electos de la forma menos consciente, menos idónea y sobre todo menos eficiente que se pueda dar. Entonces yo no veo que el problema sea la forma de elección, el problema es a quiénes ponemos a elegir. Uh-huh. Si nosotros nos preocupamos más, doña Evelyn, por elegir mejores diputados, vea usted qué curioso, hace unos 30 años, si usted recuerda, las municipalidades elegían en los para regidores ya prácticamente al amigo de quinto rango del candidato a la presidencia, y entonces llegaba cada gente a los municipios que usted decía, eso es desastroso. Hoy se han venido perfeccionando cada vez más, y usted ve entonces mucha gente de muchísimo valor en los consejos municipales, y entonces los resultados que hemos tenido en las municipalidades son más grandes. Eso deberíamos hacer con los diputados. El Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo, exige una biografía de cada una de las personas que es candidata a ser diputado, y ellos los exponen para que la gente pueda consultar, ¿verdad? Pero normalmente no se hace, debería hacerse, debería escudriñarse para eso.
Don Boris, vea qué interesante lo que le escribe aquí un oyente, vamos a ver, es que no encuentro José Alonso Chávez Campos. Dígale a don Boris que yo votaría por él, si me demuestra que es una persona honesta, y me dice sinceramente qué piensa del Tribunal Supremo de Elecciones, que hoy se está tomando atribuciones que no le competen.
Dicen que la honestidad...
Dice el señor, yo no.
La honestidad y cualquier valor, cuando uno lo pregona, ya lo empieza a perder. Entonces yo no soy el idóneo para decir que yo lo soy o no lo soy, que me juzguen los demás, pero mis hechos hablan por sí solos.
¿Pero qué piensa
pero
usted?
Pero sí le voy a decir que yo confío en el Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, yo no creo que efectivamente sea un monstruo de 1000 cabezas que está haciendo lo posible para destruir la democracia costarricense. No lo he visto así, lo he visto porque lo he vivido, 84 cantonales, doña Evelyn, no es fácil hacerlas, y nosotros las hicimos en 4 meses, ningún partido ha hecho eso en la historia de este país, en 4 meses, las cantonales y las provinciales y la nacional, tiempo récord, y el tribunal estuvo absolutamente siempre objetivo. Yo pienso que en este caso hay muchísimas cosas que se le han endilgado. Por ejemplo, yo no sé si usted quiere que de una vez comente basado en el tema de este legal.
Sí, claro, totalmente.
El presidente de la República,
sí,
estuvo aquí la semana pasada.
Estuvo aquí.
Y dijo para mí algo que es peligrosísimo, que yo no sé si lo hizo porque mintió, o yo no sé si lo hizo porque lo ignora, o yo no sé si lo hizo por estrategia. Pero perdóneme la expresión, es una sandez jurídica lo que dijo. O sea, trata de explicar.
Lo oímos.
Escuchémoslo. Bueno, para no decir lo que explicó, sino que
escuchemos. No, escuchémoslo. Es que el reglamento está sujeto a interpretaciones también.
No, señora, el código napoleónico, la tradición jurídica de los países latinos es muy diferente a la tradición jurídica del derecho consuetudinario, lo que llamamos el derecho inglesajón. Ahí, en ese derecho que tiene los Estados Unidos, el objetivo de la ley es hacer justicia. Y por lo tanto, hay interpretación porque los conceptos de justicia cambian a través del tiempo. En nuestro sistema, en Costa Rica, no debe haber interpretaciones.
No debería, pero las hay.
Pero las hay, y eso es inmoral e incorrecto, porque el objetivo de nuestro sistema jurídico es dar certeza jurídica. Si el concepto de justicia cambia, tiene en nuestro sistema que ser la Asamblea Legislativa la que cambia la ley para reflejar esos cambios en el tiempo. En el derecho sajón, consuetudinario, Estados Unidos, Inglaterra, Jamaica, India, los jueces tienen esa potestad de interpretar. Uh-huh. Por eso la Constitución de los Estados Unidos, que tendrá 24 artículos, la nuestra debe tener, ¿qué? 250, 255. Son todos totalmente, en este sistema, esa interpretacionitis de Rodrigo Arias, hay que votar la renuncia de Brunner, fue un prevaricato a todas luces. ¿Dónde está el Poder Judicial investigando?
Gracias, Roberto Torres.
¿Qué es lo que está haciendo el presidente?
No lo sé, dígame usted.
Está interpretando. Ajá. Él está interpretando una historia pésimamente contada. Yo no sé quién lo asesora, pero lo asesora mal. Y esa historia no existe en la realidad. Eso es falso. Lo que el presidente dijo aquí es absolutamente falso. En el derecho sajón, lo que él está contando es la historia de la jurisprudencia. Es decir, los jueces se basan en los fallos que han existido antes. No es que que interpretan con base en sus propias convicciones, no, lo hacen con base en los antecedentes, pero todo juez de cualquier parte del mundo interpreta, porque la interpretación es inherente al derecho. O sea, eso debería habérselo explicado un profesor del curso más básico en derecho, que se llama Introducción al Derecho.
Pero entonces,
pero resulta que entonces, perdón, doña Evelyn, él dice, si en el derecho sajón la justicia se construye a partir de la interpretación, nosotros no podemos interpretar. O sea, como que si los jueces nuestros, para no hablar de Latinoamérica, hablemos solo de Costa Rica, como que si los jueces nuestros deberían de ser autómatas, y que usted pone una palabra y esa palabra es la misma siempre y todo el mundo tiene que interpretarla igual. Eso es falso, por eso existe una corriente de interpretación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se llama la interpretación sistemática y finalista de las normas jurídicas, que quiere decir que hay una evolución siempre de los conceptos. Entonces, doña Evelyn, si en la ley de 1940 existía la palabra pensión para referirse a un lugar donde vivía mucha gente y que alquilaba cada uno su cuartito, dígame usted, ¿a dónde existe ese concepto hoy en el 2025?
Y pero puede en estar la Constitución, en esa ley. Don Boris, en la Constitución, según entiendo, no existe la palabra beligerancia.
Claro, pero que no exista. Ve qué lindo ese ejemplo que dice, que usted lo dice. Búsqueme la palabra salud en la Constitución política. No existe. El derecho a la salud lo crea la Sala Constitucional o lo concede precisamente a partir del artículo 21, que es el derecho a la vida, la inviolabilidad de la vida. Entonces, a partir de ahí se construye para decirle a la gente, sí tenemos un derecho a la salud, aunque la palabra salud no aparezca como un derecho expreso en la Constitución Política. Entonces, lo mismo pasa con estas cosas. El tema de fondo, si es, en este caso particular, si el tribunal tiene la potestad para establecer un proceso sancionatorio contra él o no, no es lo que yo discuto. Lo que discuto es que no es cierto que no se puede interpretar o no se deba interpretar. Uh-huh. Por supuesto que se tiene que interpretar. Todo juez está obligado a interpretar. Uh-huh. Hay un principio que dice que cuando usted no tiene ninguna norma expresa para resolver como juez, usted está obligado a resolver. Uh-huh. No importa que no exista una norma expresa. Uh-huh. Usted tiene que resolver el caso y lo tiene que hacer precisamente interpretando, haciendo lo que llamamos una interpretación sistemática. O sea, usted agarra otras normas de otras leyes y construye la solución.
Pero vea, casualmente, por este conflicto en el que estamos hoy empantanados, que es esta confrontación del tribunal y el presidente, por las razones que sean, sean algunos constitucionalistas dicen que el tribunal tiene la potestad, otros igualmente respetables dicen que no la tiene. Está esta sociedad costarricense muy fragmentada, muy enojada, muy polarizada.
Doña Evelyn, mire,
quizás como lo estuvo, vea, en la década de los 40.
Vea, el caso de la fecundación in vitro es una discusión que tardó 16 años por un concepto, el concepto concepción. Entonces, había que establecer una interpretación.
¿Y despertaban esas pasiones?
Terribles, polarizados completamente. Yo supe lo que fue que le apedrearan la casa a una persona porque tenía un hijo producto de la fecundación in vitro. Uh-huh. Entonces, todas esas pasiones que se despertaron por un concepto, ¿tuvo que venir quién? La Corte Interamericana a interpretar. Entonces, la interpretación de la Corte Interamericana era diferente a la interpretación de la Sala Constitucional. Siempre en el derecho hay interpretaciones. Aquí, en China, en Rusia, en Malasia, en Singapur, en cualquier parte, es inherente. Entonces, decir que aquí no tenemos que interpretar me parece una sandez jurídica. Pero ya superado eso, yo sí le voy a decir que estratégica y políticamente, doña Evelyn, me parece una torpeza seguir dándole ventana al presidente y al oficialismo cuando están a 4 meses o 6 meses de salir. O
pues
sea,
sí,
aunque pudieran hacer
es decir,
el proceso.
Nunca han estado, vea, don Boris, ¿por qué pienso yo que tiene mucho chance el oficialismo? Porque los focos nunca han dejado de estar encima de ellos.
Exactamente. Y cada día le ponen un show nuevo.
Exactamente.
Entonces,
¿sí?
Para nada, porque resulta que esto no se va a resolver
antes
de el 8 de mayo del 2026.
Bueno, en eso entonces, sí coincidimos sin interpretación alguna usted y yo.
Exacto. Mire, ¿qué es lo que haría yo? Ignorarlo. Ya Rodrigo Chávez jugó, ya terminó, ya políticamente.
No, pero si don Rodrigo ya jugó y doña Laura ya no va a ser la continuidad y don Álvaro se disparó en los pies y doña Claudia arrastra el lastre del PAC y don, ¿quién más nos quedaba? Y don Ariel no tiene chances por la izquierda. ¿A quién más mencionamos en esa lista?
Sí, puede terminar con los hasta que lleguemos al 19, porque yo
19,
le voy a dar las justificaciones.
Usted es
de por qué yo sí, exactamente.
Y porque usted, bueno, entonces bueno, vamos entonces, ahí.
Claro.
Empecemos, dígame, porque entonces, usted sí tiene que ser presidente de Costa Rica.
Bueno, no tengo que ser, pero quiero convencer al electorado de que yo soy esa opción, por una razón muy sencilla. Número uno, esa cola que la imagen que normalmente tienen los políticos, yo no la tengo. Entonces el tema es, bueno, ¿por qué quiero gobernar y por qué quiero hacer las cosas bien? Porque tengo soluciones concretas para cualquier problema que usted...
Deme tres razones y me convence, porque este programa se llama así.
La primera, vamos en materia de seguridad. Aquí hemos oído hablar cualquier cantidad de cosas. Y yo le digo, mire, no inventemos el agua tibia. Vamos a Islandia. ¿Por qué Islandia es el país más seguro del mundo y el país que tiene menos drogadicción? Por una razón muy sencilla, doña Evelyn. Ellos atacaron al consumo de la droga. Si usted ataca al consumidor de droga, ya el narcotraficante no tiene a quién venderle, no tienen cómo comercializar, porque usted le quitó el consumo.
¿La legalizaría usted?
No es un tema de legalización, es un tema de rescatar al consumidor.
Okay.
¿Por qué? Porque entonces nosotros lo que hacemos es, empezamos por ejemplo, con los que ya están en una fase 3 o 4, que son las personas que son habitantes de calle. Esa gente provoca normalmente un porcentaje significativo de los delitos que se cometen en el país. ¿Qué es lo que pasa? Llegaron, doña Evelyn, se parquean, digamos, en la puerta de su casa, le quiebran el vidrio, le roban la cartera y van entonces 5 años para la cárcel. En la cárcel no se rehabilitan ni físicamente, ni psicológicamente, ni desde el punto de vista delincuencial.
Porque siguen consumiendo.
Porque siguen consumiendo, exactamente. Entonces, y nos cuestan un montón de plata esos 5 o 6 años que pasan ahí. Si nosotros los agarramos y hacemos lo que se llama una rehabilitación forzosa, y entonces los obligamos a rehabilitarse, posiblemente en 1 o 2 años máximo ya están rehabilitados. Ya está, o sea, el presupuesto para eso.
¿Coincide con la megacárcel, de alguna manera?
No es una megacárcel, porque lo que tendríamos que hacer es forzarlos a rehabilitarse, pero en un sistema, por ejemplo, como la hospitalización forzosa, que se puede hacer o en un hospital psiquiátrico o en los organismos como el IAFA, que tienen el presupuesto. Hay todo un sistema de prevención de drogas que existe para eso. Entonces, nos sale mucho más barato rehabilitar a esas personas y sacamos de mercado a un montón de esa gente. Pero también viene otro problema práctico del que se ha hablado, pero no se ha hecho, doña Evelyn. Hay un proyecto ya, por dicha, presentado hace poco, que lo presentaron los liberales, el 24.966, que es para la unificación de la policía y sacar la política de la policía. Es que un político no tiene por qué estar decidiendo estrategias de policía, de estrategias de seguridad. Entonces, la unificación de la policía, ¿qué es lo que significa? Que usted va a tener un órgano especializado permanente. Es como que si nosotros tuviéramos un ejército, pero en este caso una policía tan eficiente que no importa quién sea el presidente, esa policía se va a mantener con el transcurso de los años y su experiencia se va a aprovechar siempre. Cambia el gobierno y no cambió nada. Como pasa, por ejemplo, con la Caja Costarricense del Seguro Social, que por eso, contrario a lo que el presidente dice, que es una barbaridad, que no se pueda controlar la caja. No, para eso está, para que no se pueda controlar por el Ejecutivo, para que precisamente pueda subsistir pase cualquier gobierno que pase, porque su junta directiva no depende del presidente de turno.
Pero tanta autonomía en las instituciones, vea la Universidad de Costa Rica o las universidades públicas cualquiera, le pongo un ejemplo, todo bien con las becas, todo bien con la educación pública, es más, yo soy egresada de la Universidad de Costa Rica, okay, orgullosamente.
Somos producto de esa maravillosa
institución. Pero cuando usted ve a un rector que hace una piñata con los salarios de sus allegados, usted dice, todo bien con la autonomía, pero un momentito.
Doña Evelyn, pero tenemos los mecanismos para poder sacar ese rector o cualquier funcionario que esté cometiendo.
¿Y cómo no lo han podido sacar?
Bueno, porque tal vez no le han metido las medidas.
No, señor, por la autonomía. Es que es intocable.
No. Yo pienso que es, mire, cualquier persona, para empezar, es un funcionario público. Entonces, igual debe dar cuentas, igual está sometido, por ejemplo, al deber de probidad, puede cometer delitos funcionales, etcétera, etcétera.
Pues yo don Boris, no sé de derecho, pero sí sé que esa piñata se le comprobó y que no lo han podido sacar.
Bueno, pues entonces van a tener que contratar mejores abogados para que puedan hacer las denuncias respectivas como tiene que ser. Pero yo no creo que sean impunes. Ningún rector es impune, ni ningún funcionario público. Desde el momento, doña Evelyn, que usted pone un
pie... Los mandos medios son muchas veces intocables, don Boris. Usted lo sabe. Ese es el debido proceso. Todo bien con el debido proceso, pero toma años.
Sí, claro. Lamentablemente tenemos un poder judicial que está colapsado, que tiene una mora judicial, pero le vamos a otra cosa importante. ¿Qué podemos hacer desde el Ejecutivo para ayudar al Poder Judicial a reducir esa mora? Tenemos, doña Evelyn, lo que se llaman las casas de justicia del Ministerio de Justicia y Paz, que no se les saca el provecho que debería sacárseles. Podríamos tener una casa de justicia en cada cantón, trabajando de la mano con las municipalidades para resolver los problemas más simples. Porque imagínese usted que la corte está llena de casos muy simples. Cobros que no pasan de los 300,000 o 400,000 colones, pensiones alimentarias muy bajas, divorcios que provocan un montón de cosas, casos que se podrían conciliar por montones. Si nosotros estableciéramos una cultura de la conciliación y a través de las casas de justicia ayudamos al Poder Judicial, vamos a reducir la mora judicial sustancialmente y los vamos a ayudar a ellos para que se dediquen a los casos más graves o a los casos más grandes económicamente. Y el Ejecutivo ayudando y solucionando, no un Ejecutivo que pase peleando y que pase en discordia permanente con el Poder Judicial o con el Poder Legislativo, etcétera, ¿verdad?
Vamos a una pausa. Estoy conversando con el abogado litigante Boris Molina. él es el aspirante a la presidencia y también a diputación. Correcto. Por el partido Unión Costarricense Democrática. Hago una pausa y le leo algunas de las preguntas, porque son muchas, que ustedes amablemente nos comparten en el 70-03-03-03 o también, ok, pensiones de lujo. Muchas preguntas sobre pensiones de lujo.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Más de 40 millones de colones en premios. Ganar con la navideña de COPE Alianza es facilísimo. Solo tiene que utilizar los servicios de la COPE y recibirá acciones electrónicas. El domingo 14 de diciembre, si su número y serie coinciden con el gordo navideño, podría ser uno de los más de 200 afortunados.
Vea el reglamento y active sus acciones electrónicas en copealianza.fi.cr. Contáctenos 2785-3000.
Que no te pase, Corelins, protégete en un instante.
Que no te pase y que tu casa no esté bien protegida. Con el seguro para el hogar de Lins, puedes proteger tu casa, tu trabajador doméstico y a tus visitas contra accidentes. Además, tenés acceso a multiasistencia en plomería, electricidad, cerrajería y otros. Ingresa ya a www.grupoins.com y protege tu hogar.
¿Por qué ser tech te hará diferente? Pertenecerás al único instituto tecnológico del país. Aprenderás a resolver problemas en laboratorios y campos de práctica con las mismas condiciones del mercado. Tendrás docentes especialistas con alta formación en ciencia y tecnología. Tu formación integral te permitirá aportar soluciones reales al país. Viví una experiencia única en el TEC.
Seguimos por Tres Razones en Colombia.
Por Tres Razones.
3:42, converso con el abogado litigante Boris Molina. Ya le pregunté quién lo financia, ya le pregunté si sacaría o no a la sala del Poder Judicial. Que no se me quede lo de la ley de legitimación de capitales, que se lo han traído abajo. Sí. ¿Usted estaría a favor o en contra?
Completamente, claro, eso es algo absolutamente necesario. Un Estado moderno que se precie de querer combatir la delincuencia tiene que tener una ley de este tipo, pero completamente clara.
Porque ya la extradición se aprobó. Yo siempre he dicho que la que seguiría, por lógica, claro, es la de legitimación.
Completamente, pero... sí. Ya existe, ¿verdad? Ya existe una ley, pero es, digamos, laxa en el sentido de que usted tiene que establecer unos mecanismos que no son, digamos, los idóneos para poder quitarle a las organizaciones criminales lo que más les duele, doña Evelyn, porque lo que más les duele no es la droga, lo que más les duele es el dinero.
Claro.
Y el patrimonio.
El patrimonio, sí, pero curiosamente, de ahí, fracciones votaron en contra de esa ley, y a mí me dejó patinando, porque si ya logramos que se aprobara la extradición de nacionales, ¿cómo no seguimos con el siguiente
paso? Pero desde ya yo respondo y les digo a los costarricenses que nosotros nos comprometemos a sí aprobar una ley que sea en este sentido lo más drástica posible.
Bueno, mucho le han preguntado por las pensiones de lujo. Parece que eso es una de las preocupaciones de las espinas que tienen muchos costarricenses, las pensiones de lujo.
Sí, claro, pero el tema de la pensión de lujo, doña Evelyn, no es lo que tiene a este país, digamos, en la debacle económica que podemos estar viviendo, y no es, digamos, lo que nos va a comprometer las pensiones de la gran generalidad de las personas. Entonces, sí, son una situación, digámosle, socialmente improcedente, que la gente dice no, esto no lo vamos a permitir, pero yo no me desgastaría tanto en atacar a los que ya tienen esas pensiones de lujo como garantizarle a un joven que hoy tiene 25, 30 años que pueda tener la suya, porque eso es lo más importante. Ya,
es que, a ver,
esos jóvenes si alguien les dice en este momento que tienen una posibilidad real, les está mintiendo. Ellos van a estar cotizando para un régimen que no van a poder disfrutar.
¿Y me equivoco o es precisamente porque está mal repartido el régimen de pensiones y existen las de lujo?
No, es que si usted se pone a ver esas pensiones de lujo en porcentaje, no alcanzan una cifra significativa como para que usted diga que comprometen el total. ¿Se compromete cuándo? Primero tenemos ya una tasa de natalidad que cada día es menor, ¿verdad? Uh-huh. Lamentablemente los costarricenses ya no quieren tener hijos, los muchachos que tienen menos de 30 años, ¿verdad? Y entonces es el régimen se compone de la ley de los grandes números, o sea, tiene que haber mucha gente cotizando para que unos poquitos se vayan pensionando y que cuando mueran ya no le causen entonces una distorsión a estos otros muchos. Pero el gran problema es que cada día estos otros muchos son menos.
Don uh-huh. Boris, ¿qué opina usted?
Perdón, doña Evelyn, es que hay un punto importantísimo, sí, en el tema de las pensiones. ¿Cómo podemos capitalizar esos fondos? Permitiendo, por ejemplo, que se invierta en obra pública. Fíjese que la ley 7531, que es la de Jupema, autoriza a Jupema a invertir hasta un 20% en obra pública. Ajá. Hablando de interpretaciones, doña Evelyn, la SUPEN hizo una interpretación tan cerrada que les impidió en la práctica poder invertir en obra pública. Eso hubiese significado que desde hace 4 años o 5 años Jupema hubiese capitalizado con las utilidades que le podría generar estar invirtiendo en obra pública bastante y poder garantizar justamente ese incremento que le permitiera a los jóvenes educadores poder pensar en una buena pensión. Pero no, una interpretación se pasó en todo.
Bueno, ya tienen la opinión de don Boris con respecto a las pensiones de lujo. ¿Usted estaría de acuerdo con una constituyente, don Boris?
No la creo necesaria en este momento. Tenemos una fijación por querer cambiar la constitución, por querer cambiar las leyes y todo, y lo que tenemos que hacer es ejecutar lo que tenemos con mayor eficiencia. Vea que estábamos en un foro de economía social solidaria la semana pasada, doña Evelyn. Uh-huh. La petición del grupo que promueve esto en Costa Rica, lo que quiere es una ley. Y yo le digo, pero señores, estamos hablando de un derecho humano. Usted no necesita una ley, ya tiene la Constitución, ya tiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos y un montón de tratados internacionales. Es la jerarquía máxima de las normas. Entonces, ¿para qué quiere una ley? ¿Para qué me pide lo menos si ya tenemos lo más?
Bueno, porque la Constitución de 1949 no contempla cambios en la sociedad costarricense que somos hoy.
Claro, pero no necesitamos la constituyente, podemos hacer reforma constitucional. Entonces, si ocupamos hasta los 38 votos de las personas que estén conscientes de esa reforma, por ejemplo, en materia electoral, que ya lo hemos visto, para que todo este tema que hoy causa tanto pánico, para proteger a la inmunidad del presidente y toda esa cosa, la podamos solucionar, digamos, de manera expresa y que no quede tan sujeta a la interpretación de los órganos, que conste, si están obligados a resolver, doña Evelyn, aunque no haya norma expresa, están obligados a resolver, que resuelvan conforme a lo que un grupo piensa u otro grupo piensa, ahí ya son otros 100 pesos. Toda interpretación siempre va a dejar a unos muy tristes y a otros muy alegres.
Don Boris, usted dice que la causa de su partido o la suya personal y política es recuperar a Costa Rica.
Correcto.
¿Usted apunta a la Costa Rica del pasado o a la Costa Rica del presente, del futuro?
No, yo quiero que en el futuro tengamos una forma muchísimo mejor de la que tenemos hoy, inspirada en el pasado. Hoy decía yo en otro programa, doña Evelyn, una frase que me encanta. Nos ufanamos de ser la Suiza centroamericana.
Es que ya
pero
no somos.
Yo quiero que llegue, que en Europa los suizos quieran ser la Costa Rica de Europa. Eso es lo que yo aspiro. ¿Y cómo lo podemos lograr? Haciendo lo que fue exitoso, doña Evelyn. En los 70, la maravilla más grande que hicieron los gobernantes en esa década y las posteriores, hasta los 90, diría yo, fue el ensanchamiento de la clase media. Teníamos una clase media fortalecida, uh-huh, donde podíamos soñar con vivienda, con educación, con seguridad, con un montón de cosas. Se fue haciendo más pequeña esa clase media, ¿y qué fue lo que pasó? Se ensancha la grande y se ensancha todavía más la clase baja. Y entonces lo que hicimos fue empobrecernos como país. Necesitamos volver a producir. Y volver a producir significa, por ejemplo, volver a producir lo que comemos. Porque hay muchos que andan diciendo, no, convirtámonos en Singapur. Sí, Singapur no produce nada de lo que se come. Y están muy bien económicamente, pero si nosotros tenemos la posibilidad, entonces defendamos la seguridad alimentaria también. Y desarrollémonos en los campos que, en los que podemos ser fuertes. Podemos exportar mucho talento. ¿Pero para qué lo exportamos? Hagamos nosotros lo propio para convertirnos en un país bien desarrollado, aprovechando todo el talento que tenemos aquí, y hagamos de la educación, por ejemplo, el caballo de batalla para poder combatir la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico, todo. Un pueblo educado es un pueblo desarrollado, doña Evelyn. Usted lo acaba de decir, somos productos de yo por lo menos de la educación 100% pública. Escuela Juan Rudín, Liceo de Costa Rica, Universidad de Costa Rica, siempre con beca. Orgullosamente este país me dio lo que soy y hoy estoy obligado a devolverle precisamente todo lo que me dio. ¿Cómo? Haciendo un gobierno eficaz, eficiente y para todos los costarricenses.
¿Y está
que tengan
optimista?
Las oportunidades.
¿Está optimista
que yo...
usted?
Absolutamente.
Vamos a la cereza en el pastel.
Muy bien.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Ok, don Boris Molina, la cereza en el pastel, sí señor, es la reflexión final que yo les pido a mis invitados. Bueno, lo primero que quiero decir es que con don Boris Molina, bueno, todavía me faltan un candidato o dos por ahí, por entrevistar, porque yo hice un compromiso con la gente que nos sigue, y es entrevistar a todos los candidatos que aspiran a la presidencia de la República, que me parece un camino muy empinado, ¿verdad? Porque la política, y esta campaña en particular, yo la veo sumamente ruda. Sí. Veo que el lenguaje y el tono y todo, pues, se está
muy groseros, muy groseros.
Pero, don Boris, mi cereza en el pastel es invitándole a decirle a la gente cuáles son los colores de su bandera, porque con 20 en la papeleta, pues será difícil identificarlo.
Muy bien. Son tres círculos, uno turquesa, uno gris y uno morado. Va a ser muy fácil, están en línea, porque Fabricio tiene tres círculos de un solo color en forma de un triángulo. La de nosotros, entonces, es en línea, tres círculos, ¿verdad? Morado, gris y turquesa.
Excelente. Ponga su cerecita aquí. ¿Quiere una reflexión final usted también?
Claro. Yo, la invitación que siempre hago, doña Evelyn, es que nos conozca. Que conozcan quién es Boris Molina, que conozcan quién es el Partido Unión Costarricense Democrática, que conozca quiénes son los candidatos a diputados, porque Boris Molina tiene mucho que ofrecer y tiene mucho que dar, y tenemos la capacidad y tenemos la experiencia para poder hacerlo. Entonces, por favor, ingresen a las redes Boris Molina Presidente o Boris Presidente o Boris Presidente 2026 en las distintas redes sociales, y ahí van a poder encontrar muchas de las cosas que nosotros queremos hacer a partir del 8 de mayo del 2026.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por la oportunidad.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, y ahora les dejamos con Doble Punto Decisivo. Que tengan una muy linda tarde.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.